Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro.
Vamos con los titulares del día. Kerry da un largo discurso solo sobre el conflicto palestino-israelí y asegura que su voto defiende la solución de dos estados. Abbas dijo estar dispuesto a volver a las negociaciones con Israel si se cumplen todas sus condiciones. Egipto destruye un túnel de 1.700 metros de Gaza a Rafah en su territorio. Dos españolas detenidas en Turquía cuando regresaban a España tras permanecer en las filas de Daesh en Siria. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos de John Kerry en su alocución del miércoles de cerca de hora y media de duración dedicados exclusivamente al conflicto palestino-israelí. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su país no vetó la resolución de la ONU contra los asentamientos israelíes en los territorios en disputa para defender la solución de dos estados que está en grave peligro. La paz solo se puede lograr con contactos directos, afirmó. El presidente electo Trump se adelantó a la comparecencia de Kerry para expresar su respaldo al gobierno israelí y criticar al de Obama por no vetar la resolución de la ONU, aprobada con 14 votos a favor y la única abstención de Estados Unidos. No se puede seguir dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y falta de respeto, escribió. Kerry puso en duda el verdadero compromiso del primer ministro, Benjamin Netanyahu, con la solución de dos estados, describiendo a su gobierno de coalición como el más inclinado a la derecha de la historia del país. El grupo terrorista Hamas consideró que el discurso de Kerry no contiene nada nuevo y no altera en nada la política de su país.
Pues mira, por una vez voy a coincidir con Hamas. Yo creo que ese discurso estuvo una hora y media, un poquito menos, hablando, y no ha dicho nada que no se haya dicho antes. No ha dicho cuáles son, cómo ve la política exterior de Estados Unidos, y es lo mismo que ha dicho siempre, la solución de dos estados, que hay que retribuir a los refugiados palestinos, hay que compensarlos, pero que, bueno, paz por territorios, Israel con seguridad, todo perfecto. En la teoría todo perfecto, pero es que eso no ha funcionado. Han tenido 8 años, lo han intentado, no ha funcionado. Y dice que el problema ahora de todo esto son las casas que construye Israel, no las que están, sino las que va a construir. O sea, si durante todos esos años no se pudo llegar a la paz sin estas casas construidas, ¿cuál es el peligro que ahora se construyan estas casas? Eso es lo que a mí no me queda claro. Y lo que no me queda claro es, de todos los males y problemas del mundo, Estados Unidos dedica una explicación de 90 minutos solamente a un problema. No hemos visto hablar a John Kerry, ni a Obama, ni a ningún representante de Estados Unidos, ni siquiera media hora, sobre cómo van a solucionar el problema de Siria. ¿Cómo van a solucionar el problema de una guerra que ya se ha cobrado 500.000 de personas, que tiene desplazados a millones de personas, que tiene inundado a Europa con refugiados, las imágenes que vemos desesperantes, todo eso? ¿Cómo van a solucionar eso? ¿Qué otro discurso de media hora, por lo menos, digo, la tercera parte, le ha dedicado a Irak, Afganistán, a Guantánamo, a todos los temas que prometió que iba a solucionar y que no ha solucionado? Porque esto es como que si se presenta diciendo, oh, chicos, yo hice lo que pude, pero realmente, miren, yo juego limpio y si le di una puñalada a Israel es por su bien. Ese es el mensaje que transmite. Lo hicimos por vuestro bien porque la solución de dos estados está en peligro. Pero por otra parte dice, la paz solo se puede lograr con contactos directos. Se supone que entre las partes afectadas, o sea, entre israelíes y palestinos. Y si la paz solamente se puede lograr de esa manera, ¿por qué no ha procurado que solamente se hable de esa manera, se negocie de esa manera, entre los delegados de los dos países, sin ninguna condición? No, él siempre ha tratado de presionar, él, Kerry, Obama, la administración, ha tratado y ha logrado presionar a la administración israelí con el tema diciendo, bueno, concédanle esto y concédanle esto otro antes de empezar a hablar. O sea, ¿y después de qué vamos a hablar? Sí, de lo que vamos a hablar es eso. Entre otras cosas, pues cuando hubo estas conversaciones durante 9 meses, pues se liberaron cientos de asesinos terroristas. Simplemente para que el señor Abbas se dignara a sumarse a este llamamiento de que la paz se hace con contactos directos. Pero parece que al señor Abbas no le interesa eso mucho, porque lo que está procurando por todos los medios es frenar esas conversaciones directas e internacionalizar el conflicto. Es decir, que se meta todo quisqui, todo el mundo opina, e incluso, como decíamos el otro día, la isla de Togo y la isla de Fiji, que tengan el mismo peso y la misma voz que, por ejemplo, Israel y Estados Unidos. Las cosas no se van a arreglar así, evidentemente. Y Kerry, como dice el meme, tú lo sabes. Y como lo dice el meme también, tu jefe también lo sabe. ¿A qué están jugando con estos discursitos que lo único que hacen es mostrar una situación patética, que es que han fracasado estrepitosamente en su política, una política que implicaba decir... Yo creo que tenéis que hacer esto, pero yo no voy a hacer nada para movilizar ni para ayudar para que esto se cumpla. Ah, que soy la primera potencia mundial. Ah, bueno, pero no importa. Yo me lavo las manos. En España se dice hacerse el sueco. Aquí este fue el papel que hizo Estados Unidos, no porque se acercara a las políticas de Suecia, sino porque totalmente ignoró su responsabilidad ante la comunidad internacional. Ignoró y obvió el papel que le toca jugar si quiere conservar su papel de líder mundial. Pero si no le interesa conservar, pues nada, aquí viene Putin detrás, comiéndole los talones.
Continuamos ahora con reacciones tras la comparecencia de Kerry. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo estar dispuesto a volver a la mesa de negociación con Israel, pero manteniendo sus condiciones previas, entre ellas el congelamiento de toda construcción judía en los territorios en disputa, incluido Jerusalén Oriental, y la implementación de los acuerdos firmados previamente. También pide que se garantice una solución a la cuestión de los refugiados y los prisioneros basada en el derecho internacional y las resoluciones relevantes. Además, Abbas continuará colaborando estrechamente con Francia para garantizar el éxito de la conferencia internacional que se celebrará en París a mediados de enero.
Bueno, Abbas habla, como se dice también popularmente, habla por hablar, porque en el mismo discurso dice... Estoy dispuesto a ir a la mesa de negociaciones, pero voy a seguir con esto de esta mesa que ha convocado Francia, que es para no tener negociaciones directas con Israel. Un congreso de presión a Israel, sin la presencia de Israel y todos los países afines y aliados a la causa palestina, pues presionando para que Israel... coja la pistola, se la ponga en la sien y apriete un poquito. Claro, esto es muy difícil de convencer a los israelíes. Creo que sería difícil de convencer a cualquiera. Porque él dice, estoy dispuesto a volver a la mesa de negociaciones, pero con todas mis condiciones previas. Que es absolutamente todo lo que ha hecho fracasar todos los intentos de negociación. Porque, vamos a ver, todas estas condiciones previas de las que habla... son condiciones que ya se habían ofrecido a Abbas, aparte de a su predecesor, a Arafat. Esto de devolverles todos los territorios de, digamos, liberados o conquistados, o como se quiera llamar, en la guerra del 67, con pequeños retoques de que si Israel va a coger un barrio de 2 kilómetros cuadrados, pues le va a dar 4 kilómetros a cambio en otra parte de para que tenga Cisjordania o lo que sea. Bueno, incluso con el presidente Olmert, cuando estaba de primer ministro Olmert, le ofreció que Jerusalén fuera capital conjuntamente de los dos estados, con lo cual... tendría un estatuto aparte, no se dividiría la ciudad. Nadie sabe muy bien cómo se organizaría eso, que un país con una misma ciudad sea capital de dos estados, que hasta el día de ayer se estaban matando y durante 70 años. Pero bueno, que habría compensaciones para los refugiados y a los descendientes de los refugiados que se exiliaron en la guerra del 48 y que hoy en día es la tercera o cuarta generación, también para ellos habría compensaciones, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas condiciones ya se le ofrecieron y no las aceptó y las ha negado una y otra vez. Porque esto, lo que dice el señor Abbas, es también, como dice Kerry y como dice Hamás de Kerry, no hay nada nuevo. El hecho de que Abbas diga que está dispuesto, justo después de que habla Kerry, a volver a la mesa de negociación, es decir, yo voy a seguir haciendo exactamente lo que estaba haciendo hasta ahora, que es decir, que yo quiero negociar, pero que en realidad no quiero negociar. Porque, entre otras cosas, el negocio, la palabra negocio, para Abbas significa que la entrada de millones y millones y millones de euros y dólares de ayuda exterior se acabaría si se solucionara el problema palestino. Pero entonces, ¿qué haría? ¿De qué vivirían todos los corruptos? ¿Solamente con los miles de millones que han robado el pueblo palestino y que tienen en cuenta suizas, incluido, por supuesto, toda la dirigencia de la OLP, incluido, por supuesto, y en primer lugar, el presidente Abbas? No están interesados en solucionar la cuestión palestina, porque si no, la hubieran solucionado hace mucho, porque según la ley internacional, y esto algún día volveremos a explicarlo, ya lo hemos explicado muchas veces, no existe nada que obliga a Israel a aceptar una solución de dos estados. Es una iniciativa israelí decir, bueno, como hay una, esta situación es insoportable con esta gente, con esta minoría, o esta mayoría, o esta situación de ilegalidad que tienen los palestinos, pues nada, vamos a crear un Estado palestino, vamos a crear dos Estados, vamos a darle la vuelta atrás al reloj del tiempo, vamos a volver al año 47, cuando se decidió que se iba a crear un Estado judío y un Estado árabe, y los árabes dijeron que no, vamos a darle atrás al reloj, pero tienen que aceptar algo, algo que no sea la eliminación del Estado de Israel, algo que no sea la eliminación del Estado judío. Y eso es lo que hasta ahora no hemos oído ni una sola vez decir a ningún dirigente palestino.
El ejército de Egipto ha anunciado este miércoles la destrucción de un túnel de 1.700 metros de largo que conectaba su territorio en Rafah con la Franja de Gaza, asegurando que forma parte de sus esfuerzos en la lucha antiterrorista. El ejército anunció a principios de diciembre que había localizado otros 7 túneles en la zona fronteriza, recalcando que todos ellos fueron destruidos. Según El Cairo, estos túneles sirven como un canal para la entrada de milicianos y armas para los yihadistas que operan en el norte de la península del Sinaí. Los túneles, además de constituir una fuente de ingresos públicos, permiten a Hamás introducir armas y materiales para su fabricación y construcción.
Un túnel de 1.700 metros de largo, se supone con un embargo que asfixia a la Franja de Gaza. Eso es lo que salen todos los medios y se dice, porque están ahí ahogados, asfixiados, porque tanto Egipto como Israel pues le cierran las fronteras y no dejan que entren las casas, los materiales para la reconstrucción de sus casas que destruyó el malvado Israel. Pues resulta que para construir túneles, no uno, este tiene 1.700 metros, pero en el último mes han encontrado otros 7 túneles. Y estos túneles antes eran de un centenar de metros, pero los egipcios, que son muy de armas tomar, nunca mejor dicho, pues lo que hicieron es alejar toda la ciudad de Rafah 1.000 metros más. O sea, borraron todos los edificios de un kilómetro, los alisaron el terreno, ahí no hay nada para que si saliese por allí alguna boca del túnel, pues enseguida lo detectarían. Pero como los palestinos son tan pobrecitos, los de Gaza y los de Hamás son tan buena gente, lo que han hecho es construir un túnel que llega incluso aunque lo alejen 10 kilómetros, porque tienen maquinaria pesada. tienen una red de túneles que ni la Ciudad de Madrid con su metro los tiene. Porque nosotros tenemos para ir de un túnel a otro túnel tenemos que caminar 3-4 calles. Pues la red que tiene Hamas para atacar a Israel y para en la entrada de armamento y munición en la Franja de Gaza y la salida de la Franja de Gaza de munición para los yihadistas que atacan al gobierno egipcio, es de un tráfico, vamos, increíble. Antes, en alguna ocasión, se han llegado a destruir túneles que permitían el paso de camiones, de camiones. O sea, no es alguien que está ahí con la palita, tipo el conde de Montecristo, y con la cucharilla, rascando todos los días 100 gramos de tierra para llegar a la libertad. No, estamos hablando de la industria, y una industria muy provechosa y muy rentable, porque todo lo que entra en Hamas, en la Franja de Gaza, pasa por el control de Hamas. Hamas controla absolutamente todo lo que pasa en la Franja de Gaza. También esos tiros de misiles que él no ha provocado, que él no tiene nada que ver. Ellos saben exactamente todo lo que pasa y saben todo lo que entra y cobran por todo lo que entra. Cobran impuestos por todo lo que entra de esa manera, por contrabando, porque las otras cosas que entran por la frontera israelí muchas veces van regaladas por Israel y por otros países que apoyan para que los pobres palestinos de Gaza no sufran. Pero es que los pobres palestinos de Gaza están sufriendo no porque no tengan, sino porque no les dan lo que ellos bloquean. Los líderes de Hamas son los que se quedan con el cemento para construir túneles, que se quedan con las herramientas para que necesitan para reconstruir sus casas, las usan para construir armas. Así que es un laberinto muy difícil de quebrar. Y es un círculo vicioso que, desgraciadamente, uno tiene que apelar a metáforas como el nudo georgiano, que todo el mundo se rompía la cabeza cómo era posible desatarlo y nadie lo conseguía, hasta que vino Alejandro Magno, le dio un corte con la espada y se acabó. Parece que esa es la única solución, aunque todavía no la hemos visto porque tras 3 guerras contra la Franja de Gaza, pues jamás sigue vivito y coleando y con el pueblo palestino sometido.
En la última noticia hablamos de 2 veinteañeras españolas que han sido detenidas en la frontera de Turquía con Siria cuando regresaban hacia España tras permanecer en las filas de Daesh. Se trata de 2 ceutíes de 21 y 26 años buscadas por la policía desde que partieron hacia la zona de conflicto en 2014, de la que regresaban con sus hijos nacidos de sus relaciones con yihadistas ya fallecidos. Uno de ellos, el sanguinario Coquito, el decapitador de Castillejos, tras cometer decenas de crímenes. Ambas, con DNI español, son consideradas potencialmente amenazas terroristas para España por su relación con Daesh. Coquito se casó en 2014 con Asia Ahmed, a la que contactó por internet una vez que estaba ya en Siria. Supuestamente, el matrimonio fue por poderes y, a modo de dote, él le regaló a su pareja un cinturón de explosivos. Desde 2004, año de los atentados terroristas del 11M, los grupos responsables de la lucha antiterrorista han realizado 181 operaciones contra el terrorismo yihadista, 163 en España y 18 en el exterior, en las que han resultado detenidas 692 personas, 633 en España y 59 en el exterior. Desde el inicio del conflicto sirio, 76 operaciones estuvieron relacionadas con Siria, en las que hubo un total de 164 detenidos.
Bueno, estas 2 veinteañeras, esta noticia salió hoy a la mañana. Bueno, lo de la dote ya es increíble, ¿no? O sea, pero en la televisión, por lo menos, habían corregido la noticia y dijeron, no es que el asesino este, el decapitador, le regaló eso como dote, sino que ella, esta chiquita tan simpática que tiene apenas 20 y pico de años, la viuda de este gran hombre, le pidió como dote un cinturón de explosivos para demostrar qué buena gente y cómo formarían una familia ideal, ¿no? Ahora resulta que la ley, según escuché también en las noticias hoy en la televisión, pues el ministro del Interior dice que no saben si las van a poder acusar de algo. Porque claro, vinieron de Siria, estuvieron con Daesh, se han casado con terroristas, tienen hijos que seguramente buscarán la venganza de sus padres, pero la ley dice que hasta que no saquen el cuchillo y degüellen a alguien, pues no se la puede acusar de nada. Así estamos en Occidente y estas dos buenas chicas pues seguirán su vida normal y corriente, póngales ustedes todas las comillas que quieran, en Ceuta y Melilla. Y si alguien piensa que van a venir a hacer las labores de su casa o se van a casar con un buen hombre que las trate bien y que quieran llevar adelante que sus hijos hagan estudios universitarios o lo que sea, pues hijo, que cada uno sueñe con lo que sea. Yo veo la realidad y veo que esto es una bomba de relojería. Y el que no se encuentre la forma de acusarlas ahora, pues es muy grave. Por una parte, la policía no tiene que quitarle ojos de encima. Por otra parte, pues la legislación española tiene que cambiar urgentemente su trato hacia ese tipo de situaciones. Porque esto es, como digo, es como meter a un chacal a dormir en la cama contigo.
Bueno, terminamos aquí las noticias. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la agenda cultural.
Bueno, y estamos con la agenda cultural. Alejandro, ¿qué nos vas a contar hoy?
Así es, Jorge. Pues hoy vamos a hablar, en principio, del proyecto Jewish Cultures Across Mediterranean Europe, que anuncia la convocatoria de una ayuda de investigación postdoctoral de un año de duración para proseguir estudios de especialización e investigación en el campo de los estudios judíos de la Europa mediterránea en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, o bien en la Universidad Complutense de Madrid. Esta ayuda tiene una dotación mensual de 1.220 euros y una suma adicional para el viaje. Está destinada a investigadores que hayan recibido el título de doctor después, atentos a esta fecha, del 1 de enero de 2010 y que aún no hayan obtenido una plaza titular en una institución académica. Los centros receptores de los candidatos elegidos podrán ser el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo y otros institutos del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, así como el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense.
O sea que alguien que se ha doctorado en los últimos años, del 2010 para aquí, y que quiera proseguir estos estudios de especialización aquí en Madrid, pues esto yo creo que es una muy buena beca,
sí,
¿no?
Sí, sin duda. Siempre que no hayan obtenido una plaza titular en institución académica.
Sí, bueno.
Tras esa...
Yo no sé, en otros países, en España, alguien que se doctoró los últimos 5 o 6 años, es imposible que tenga una plaza titular en una institución académica. Claro, estamos hablando de gente que viene del extranjero, así que, bueno, pues ya saben, los que nos escuchan desde el extranjero, seguramente habrá entre vosotros muchos que lo hacen a Radio Sefarad justamente por interesarse en temas como los estudios judíos de la Europa mediterránea. Y esto es el objeto que ahora se viene a subvencionar con esta ayuda durante un año. Así que estáis enterados, ya esperemos que los que consigan, pues podamos dentro de unos meses entrevistarlos aquí en Radio Sefarad.
Esperamos que así sea. Suerte. Vamos a pasar ahora a la historia de un superviviente alcoyano del holocausto nazi que llega al cómic. Esperaré siempre tu regreso. Cuenta la historia de Paco Aura, superviviente de Mauthausen, adaptada por el escritor y dibujante Jordi Peidro. Se trata del primer título publicado por la nueva editorial Desfiladero Ediciones e incluye un interesante dossier sobre Paco con los testimonios de sus familiares más directos.
Pues mira, el tema del cómic hoy está en esta noticia y creo que en la siguiente. Y están hablando de temas que son a veces difíciles de explicar o que no siempre llegan al público más necesitado saberlo, que es el que más ignora estas cosas, ¿no? En este caso, para que sepan lo que pasó con los republicanos durante el régimen nazi, que fueron encerrados y tuvieron que sufrir también las consecuencias de un campo de concentración como el de Mauthausen. Así que, bueno, felicitamos esta iniciativa y esperemos que, a pesar de que no hemos visto el libro y el nivel, suponemos que está hecho a conciencia y con mucho respeto por lo que allí se trata, que son cosas que son las más trascendentales para la vida humana.
Bueno, pues otra forma de contar la historia, al igual que, como decías, este otro cómic titulado Biblia, los relatos fundacionales, editado por Frederick Boyer y Serge Bloch, en los que narran 35 relatos bíblicos en dibujos. Frederick Boyer es un especialista bíblico que ha cuidado los breves textos que acompañan las ilustraciones de Serge Bloch, un dibujante de gran prestigio internacional. Desde la envidia insana entre hermanos, Caín y Abel, hasta la locura totalitaria de la construcción de la Torre de Babel, pasando por la necesidad de la reconciliación, Jacob y Esau, o la dureza de la migración que recorre el periplo del pueblo de Israel a través de esta edición de Sexto Piso.
Muy bien, pues otro cómic, en este caso para dar a conocer o promocionar de alguna manera entre gente que no acostumbra a leer la Biblia en texto, pues que hagan un relato breve, de una forma accesible y con dibujos, pues estos fundamentos, los relatos fundacionales, porque ya no se habla de exactamente de atenerse a la Biblia al pie de la letra, pero sí por lo menos saber estos elementos que forman parte de la cultura general cotidiana, o sea, saber lo que pasó entre Caín y Abel, cuando a uno le dicen que es un caínita, pues que sepa de qué le están hablando, o que si alguna vez se hace una referencia a la Torre de Babel, que sepa por qué la gente no se entendía entre ellos.
Bueno, y con esas referencias gráficas terminamos las noticias de hoy. Volveremos ya el lunes, ya con Raquel, y deseamos a todos nuestros oyentes de Radio Sefarad un Shabbat Shalom, Jorge.
Shabbat Shalom, y yo me despido un poquito más, me tomaré un descanso de una semana, un muy merecido descanso, te voy a añadir. Así que pues volveré con vosotros el martes 10 de enero, ya en el 2017.
Pues ahí estaremos de vuelta en el 2017. Feliz año también para todos. Buena entrada, feliz descanso para ti, Jorge, y para todos nuestros oyentes de Radio Sefarad.